Camino a Rusia 2018. Argentinos en los mundiales. Historias de protagonistas que vivieron un mundial fuera de la cancha.
Quienes han estado allí, el placer, el gusto, una vivencia inolvidable. Estuvo en dos mundiales, acompañando a César Luis Menotti. Vamos a hablar con un maestro que no claudica en su afán de ejercer docencia. Y bienvenido sea para nosotros poder tenerlo siempre a Roberto Marcos Saporiti. Para todo el país, para la radio del Mundial, Radio Nacional, José Luis Romero lo saluda. ¿Cómo le va, Roberto? Que tenga muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, uno podría hablar de fútbol porque necesita aprender permanentemente, nutrirse de una persona tan sabia con tantos conocimientos, pero particularmente el hecho de vivir un mundial de adentro, al margen del profesional, al margen del compromiso, de la seriedad, de la concentración, se está trabajando. ¿Hay algún lugarcito para el disfrute cuando uno está en un mundial, Saporiti?
Y bueno, uno tiene que buscárselo. Yo pienso que es fundamental la relación, obviamente con los jugadores, pero la relación entre los integrantes, el cuerpo técnico, que sepan aprovechar los momentos libres para disfrutarlos verdaderamente, para leer un libro, para charlar y todas esas cosas, para distenderse, ¿no? Y entiendo que eso es fundamental, ¿no? Porque si uno está todo el día con la atención del equipo, como tiene que ser, pero bueno, como dije recién, hay que encontrar esos momentos que para mí son fundamentales para transmitir y para entender mejor el mensaje que tiene que darle a los jugadores y la convivencia, ¿no? Porque si no, todo el día, algunos libros que leo ahí de psicología y todo eso, que si uno está todo el día tensionado, también eso se transmite, en este caso, a los jugadores, ¿no?
Claro que sí, también forma parte de lo que tiene que hacer el profesional, el responsable de un cuerpo técnico, integrante de un cuerpo técnico, tampoco trasladar la tensión, sino también darle la tranquilidad, la serenidad, que no sea todo así eléctrico, para que el jugador realmente pueda sentirse contenido y poder desplegar el juego e interpretar mejor los conceptos que el entrenador, que el cuerpo técnico le va advirtiendo. Indudablemente que después, ¿no?, con el paso de los años, al tiempo, ahí realmente uno con más tranquilidad puede decir, mirá las cosas que viví. Y me imagino la infinidad de anécdotas en tantos mundiales, cosas lindas, por ahí también cosas feas, al margen de los resultados, pero cosas que usted recuerde, que diga, mirá lo que me pasó en el 78, en el 82, y que por ahí le genera alguna risa, alguna emoción.
Claro, que uno tiene que fijarse, en este caso, la edad nuestra, ¿no? No hay que olvidarse que era un cuerpo técnico muy muy joven. Nosotros como yo empecé a colaborar con el Flaco, tenía 36 años, ¿no? Así que fuimos campeones del mundo a los 39 años. Entonces, todo el cuerpo técnico, ¿eh? Poncini más joven todavía. Poncini es 5 años más menor que nosotros, así que Poncio tenía 33 años. Pizarotti, lamentablemente fallecido, el profe, un grande, un gigante, el Flaco y yo éramos de la misma edad.
Martín Rubinstein, Gerardo Murúa, para compartir esta hermosa charla con argentinos en los mundiales, hoy con Roberto Marcos Saporiti.
Roberto, fuerte abrazo. Martín Rubinstein te saluda a la distancia. La verdad que me pongo a pensar en lo que pasa hoy con los chicos, que vos también tuviste tu experiencia aquí en el fútbol argentino, y uno, la concentración, mira a los costados y juegan a la PlayStation y están con el teléfono celular. Contanos cómo eran aquellas concentraciones del 78, del 82. ¿Jugaban a las cartas? ¿Cómo era la concentración?
Sí, obviamente, trasladado a aquella época, los juegos más característicos eran los juegos de carta, ¿no? Algunos jugaban al ajedrez, me acuerdo de Ardiles, a quien le gustaba jugar al ajedrez.
Los inteligentes, ¿no? Los cultos.
No, bueno. No.
Pero sí le gustaba, claro.
Sí. Pero bueno, no había, obviamente, las redes sociales. La gente tiene que saber, por ahí no tiene la obligación, pero no había ni fax, había telex.
Claro.
Entonces, por eso Menotti, entre las cosas que se organizó de afuera, para llevar la organización después, primero afuera y después lo llevó al campo de juego, teníamos a don Rodolfo Krali. Don Rodolfo Krali era un húngaro que vino acá a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial y hablaba 5 idiomas. Y para armar el calendario internacional, una de las cosas por la cual lo llevó Menotti, ya don Rodolfo Krali era un hombre de 63, 64 años. Y para comunicarse con las diferentes asociaciones y con los diferentes idiomas, el flaco Menotti lo buscó a don Rodolfo Krali, ¿no? En los juveniles tenía a Maduccini, que también un hombre de 65 años. Había una diferencia con nosotros de 30 años. Y bueno, convivíamos como con mucha simpatía. Pero bueno, hoy hay que ayornarse a estos tiempos modernos. Yo estoy trabajando ahora en la Guay Urquiza. Hasta el año pasado trabajé de técnico, ahora estoy de general manager. Pero uno tiene que ayornarse, marcar la regla del juego y lógicamente los jugadores interpretan el mensaje. Estos jugadores de la selección, no nos olvidemos, que más allá de cualquier análisis, que a veces en los análisis obviamente está la crítica, a veces la más aguda, la que va a lo personal, a mí esas críticas no me interesan, me interesan los debates futbolísticos, que tengan, que haya un criterio de no meterse con el interior de las personas, y de ahí crece. Y los jugadores juegan en las grandes ligas, están ayornados al mundo internacional y entienden todos los mensajes.
La semana pasada hablábamos con uno de los masajistas de la actual selección nacional y justamente recordaba lo que fue el Mundial 98, el vestuario posderrota con Holanda, lo que ha sido la final con Alemania el Mundial pasado. Y justamente te quería preguntar la sensación de lo que fue aquel 2 de julio después del partido con Brasil en el 82 y también con Italia. ¿Cómo o qué recordás de aquel vestuario? ¿De Menotti, de Maradona? ¿Qué te llevás de ese vestuario?
Bueno, obviamente frustración, ¿no? Primero futbolística y después el sentimiento interno, ¿no? Que llevamos los hombres, en este caso los jugadores son hombres, y cuerpo técnico lo mismo. Se fue con la esperanza de poder repetir lo del 78, pero no se pudo. Pero el equipo, pasado el tiempo, no nos eliminó cualquier equipo, o sea, nos sacó los finalistas, ¿no? O sea, que nos sacó el caso de Brasil, que bueno, no fue finalista, pero sí fue un equipo extraordinario. Yo creo que hasta la aparición de estos equipos, el equipo aquel de Tele Santana fue un equipo que daba gusto verlo jugar. Y el equipo italiano era un equipo muy 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 sólido. Si uno mira con detenimiento los videos de los partidos, van a ver que no hubo grandes diferencias.
La decisión de formar los planteles era 100% de Menotti o te consultaba constantemente, porque uno se queda con la ausencia de Maradona en el 78. Lo contaron muchas veces, pero la decisión pasó pura exclusivamente por César Luis o vos también tuviste algo para que no esté o justamente metiste presión para que pueda ir.
No, obviamente, lo cuenta en el libro, ¿no? Yo por mi forma de ser y esa fue la interpretación que yo le di a él cuando me convocó para colaborar con él. El caso mío era un caso atípico porque lo mío era una inversión deportiva. Yo nunca tuve ningún contrato con la Asociación de Fútbol Argentino ni con nadie. A mí me pagaban los clubes, Talleres de Córdoba, Rosario Central, Loma Negra, el famoso equipo de América Futabá. Yo le debatía todo, desde el respeto, debatía todo y después la decisión final de él. Lo de Maradona es público, que yo no compartía esa decisión, la defendí con lo que yo veía de Diego en los entrenamientos, pero bueno, sin ningún tipo de duda el que tomaba la decisión.
Bueno, pero eso es lo que se sabe, Roberto. Yo te pregunto, en la intimidad, después del Mundial, después de lo que ha sido el 78, ¿te aceptó que quizás se equivocó, más allá del resultado final, de no haber llevado a Maradona?
Y bueno, él lo en un reportaje hace unos tres meses, no recuerdo bien, el flaco dijo que se había equivocado en dejar a Maradona fuera de la lista del 78. Eso lo confesó el flaco Menotti, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Lo otro...
Te lo guardas, está muy bien.
Se la debatí hasta el último instante. Diego no estaba... ni pasaba por la cabeza de él que le quedaba fuera, porque aparte estaba jugando maravillosamente bien. La práctica antes que tomó la decisión, porque ese día justamente él tuvo una comunicación internacional y habíamos planificado el entrenamiento y entrené yo a la tarde con Poncini y el profe Pizarotti. Y Diego había jugado para los suplentes, como habíamos hablado con el flaco, y los suplentes le habían ganado a los titulares 5-1 y Diego había hecho 4 goles. Bueno, volaba Diego, pero bueno, las explicaciones, sino dentro del debate futbolístico, Menotti expuso el de él y bueno, listo, no había más que nada hablar y nos encolumnamos todo atrás de eso.
¿Cómo le va, Roberto? Gerardo Murúa lo saluda, el placer de escucharlo como siempre. Algo que, una anécdota que grafica su relación con César Luis Menotti es lo que pasó en la final, también es de público conocimiento, pero por allí, para que la gente lo recuerde, ¿qué pasó con la inclusión de Dick Nanninga, que termina haciendo el gol de cabeza de Holanda en la final?
Y bueno, no, la noche anterior César me dice, mira, Sapo, dice, voy a llevar a Daniel Killer al banco. Y yo le digo, pero ¿y si tenemos problemas con Holguini o con Tarantini? A mí me parece que al banco tiene que ir Oviedo. Y él me dice, textual, me dice, bueno, pero si entra Nanninga, ¿quién lo marca? Para hacerle hombre a hombre, el Pasarela está ocupado con, bueno, ahora no recuerdo bien, Rez, no me acuerdo quién me dijo.
Resenbrick.
Sí, alguno de esos me dijo. Y yo le digo, sí, pero si tenemos problemas de los laterales, te voy a repetir, flaco, tenemos que cambiar todo el funcionamiento del equipo. Y bueno, y otra vez el debate. Y bueno, al día siguiente me dijo, no te agrandé, pero tomé la decisión que va Oviedo al banco. Y bueno, y yo le dije, aparte, mira, la información que yo tengo, viste que yo tenía una persona conocida ahí en el cuerpo técnico de Holanda, le digo, no, me dijeron que Nanninga no juega, que tiene un problema. Y bueno, empezó el partido, estábamos ganando 1-0, y al rato veo que me grita, porque él se sentaba en la otra punta del banco, ¿no? Los que conocen el estadio de River, yo me sentaba hacia el interior de la ciudad y él se sentaba para el lado del río. Y me dice, Sapo, y la puta... Y bueno, yo, y me dice, mira a tu izquierda. Y entonces miro a mi izquierda y veo a Nanninga haciendo precalentamiento. Imagínense que tiramos el fuera de juego y quedó enganchado, si no me equivoco, la rosa, que no estaba acostumbrado tanto a... Y bueno, y Nanninga le rompió el arco de su cabezazo, 1-1. ¿Se imaginan ustedes la... a dónde me mandó el flaco Menotti? Y bueno, así que esa es una de las tantas anécdotas con el flaco. Y y después, bueno, tuvimos la suerte de que el equipo no perdió funcionamiento y fue un gran equipo, con una entereza, con una una, aparte de sus condiciones futbolísticas y de todos los ensayos que hacía el Flaco Menotti y la idea futbolística, era un equipo que tenía un pundonor, ese temperamento, era tremendo. Un equipo realmente, hay que ver que nosotros, si uno mira los videos, a la velocidad que jugaba ese equipo, ¿eh? Yo venía de vivir muchos años en Europa, y yo me recibí de técnico en Europa, ¿no? Yo fui a la Escuela Royal de Entrenadores en Bruselas, en el idioma francés. Y en esos años, cuando yo jugaba en Portugal primero, después me fui a jugar a Francia, después a Bélgica, ahí fui, me retiré. Empecé a ver el Ajax, pero el Ajax, cuando acá todavía no lo veían, te voy hablando del Ajax en el 68, yo vivía en Lisboa, jugaba en Belenense, y lo veía con Benfica. Pero lo voy a hacer muy corto, y lo veía al Ajax del Flaco Cruyff, joven, 22 años, 23, si no me recuerdo mal, muy joven. Y los movimientos que hacían en el campo, y después cuando fui a Francia lo seguí viendo, y tal. Cuando fui a vivir a Bélgica, vivíamos con mi mujer a 100 kilómetros de Ámsterdam. Entonces digo, yo tengo que ver cómo entrenan estos tipos, para jugar en la forma que juegan, se desarman, se arman, rotan las posiciones, cómo rompen línea, cómo presionan. Y bueno, mi mujer, estábamos a 100 kilómetros, pues todo por autorruta, y entonces mi mujer se iba a ver los museos y yo me iba a ver los entrenamientos del AIA. Y ahí empecé a descubrir esto como el teatro. Después está el ensayo y después, bueno, obviamente cuando sale a escena no es lo mismo que salga Ricardo Darín a que salga Zaporiti a escena. Y bueno, a toda esa idea, a todo eso, el Flaco Cruyff, Nesken y Rep y Res, pero sobre todo el Flaco Cruyff, ¿no? Le daba un lustre. Y bueno, y el equipo argentino, como decía recién, jugamos con cinco equipos europeos y Brasil y Perú. O sea que el equipo argentino ganó un mundial extraordinario. A veces se confunden las cosas, bueno, no, ya no quiero hablar más nada de eso. Uh-huh. Y se confunden con los problemas que tenía el país. Y nosotros lo que hacíamos era lo deportivo. Después cada uno tenía su pensamiento, ¿no?
Eso es lo que uno por ahí, con la edad que tiene, trata de transmitirle a los más jóvenes, porque al margen no puede desconocer el contexto sociopolítico, todo lo que se vivía en el país. Pero uno dice, al margen de eso, porque también toda la sospecha con el partido con Perú, ese seleccionado del 78 era un equipazo, jugador, y jugaba muy bien, muy bien. Legítimo campeón. Lo otro lo podemos discutir, el contexto, el escenario donde se daba, pero era innegable, indiscutible, la calidad individual, el juego colectivo, la propuesta, era un seleccionado bárbaro en el 78. Una pena que por ahí se enlode, ¿no?, y se ensucie todo, con todo lo que pasaba en el país, que uno no puede desconocerlo.
No, lógico, ¿cómo va a desconocer esa locura, esa barbaridad? Claro. ¿Quién iba a pensar que esta gente, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, nos iba a hacer eso, el daño que nos hizo a nuestra Argentina?
Bueno, no podemos dejar de pasar la oportunidad para preguntarle, a ver, después le vamos a preguntar algo más doméstico. Estamos aquí en Córdoba nosotros, para todo el país, también en Capital Federal. Es un ensamble federal de este programa, en la radio de todos. ¿Cómo ve a la selección argentina? ¿Pasan también estas incertidumbres, dudas? Usted estuvo en dos mundiales y tiene carrera y conocimiento para hablar de esto. ¿Suele suceder esto, que por ahí las incógnitas del técnico, la duda, usted cree que ya la tiene recontra clara y somos nosotros los que sembramos tantas cosas que por ahí no vemos que en concreto?
Y no, yo estoy convencido que a esta altura, no lo conozco a Sampaoli, pero a esta altura 18, 19, 20 jugadores los tiene en la cabeza. Tiene la duda de tres puestos, o de tres jugadores. Lo que estoy viendo es la lista de 35, después hay que ver la lista de 23. Lo que sí sé, que en la elección de la lista se juega el 60-70% de la chance de hacer un muy buen mundial. ¿Qué es un muy buen mundial? Llegar entre los cuatro semifinalistas, ¿no? Ese sería un muy buen mundial en Argentina. Si uno ve la característica del equipo, hay 75% de características ofensivas y 25% defensivas, ¿eh? Entonces, ahí hay que tener un cierto cuidado, me parece a mí, porque en la línea de los defensores hay dos defensores que hace mucho tiempo que no juegan, mucho tiempo. Rojo un poco más, jugado. Funes Mori hace 14 meses que no juega fútbol. Entonces hay que tener cuidado. A eso se sumó Mercado ahora con lesiones. Y parar 15 días antes de un mundial es muy fuerte. Lo de Biglia. Entonces ahí Sampaoli va a tener que tener mucha frialdad, mucho análisis en estos pocos días que le quedan, ¿no? Porque el lunes que viene tiene que dar la lista de 23. Claro. Ahí es donde el entrenador se queda solo, ¿eh? Se queda solo, porque todos podemos ayudar, como debatíamos con el Flaco Menotti, sus colaboradores, me imagino que debatirán con Sampaoli. Después la decisión final es la de él, ¿no?
El primer gran paso, sin duda, será entonces la elección de los jugadores. Saporiti, es tan encantador escucharlo, así que le agradecemos infinitamente. Los oyentes seguramente también complacidos de sentirlo. Le mandamos un fuerte abrazo.
No, un abrazo para todos ustedes y muy amable por la llamada. Gracias.
Gracias. Roberto Marcos Saporiti, actual manager de la UAI Urquiza, que ha dado el batacazo en el ascenso, ¿no?
Así. Eliminando a Estudiantes de Buenos Aires.
Claro. En Argentinos, en los mundiales, en la radio de todos.